Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón y también de mi compañero Rodrigo Rodríguez, que se encarga como siempre de la técnica.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en Maquinaria Agrícola y Forestal Todo Jardín Husqvarna en Vigo, carretera Camposancos 60.
O en husqvarna.es.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta semana están acudiendo al IFEBI para vacunarse con la cuarta dosis los mayores de entre 70 y 79 años. Y muchos de ellos están rechazando ponerse la vacuna de refuerzo y además muchos tampoco quieren ponerse la vacuna de la gripe que este año se ofrece conjuntamente con la vacuna del COVID. Pero este miedo que tienen muchos mayores que no quieren esas vacunas de manera conjunta están justificados. Para saberlos ya nos escucha la inmunóloga África González, a la que ya saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, África.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Desde el punto de vista médico, ¿es peligroso ponerse esas vacunas de manera conjunta?
No, para nada. Se puede perfectamente emplear esas dos vacunas conjuntamente. Un poco, o sea, para explicarlo, las vacunas lo que contienen son elementos del patógeno, en un caso pues son proteínas del virus, uh-huh. O puede ser en este caso como la vacuna del COVID, que tiene RNA que se integra en nuestro organismo. Lo que hacemos es producir la proteína concreta de la superficie del virus, ¿no? Se llama la proteína S. Se pueden poner perfectamente cada una en un brazo, en una pues la de la gripe, la otra del COVID, y esto pues va a hacer que el sistema inmunitario haga una memoria y un refuerzo tanto para la gripe como para el COVID, los dos simultáneamente.
¿Podríamos tener más reacción si nos ponemos las dos a la vez o ni mucho menos? ¿O no tiene por qué?
No puede haber molestia en el brazo, entonces, bueno, pues puede...
Sí, más allá del pinchazo.
Sensación, claro, un poco del tema del pinchazo y, bueno, pues un cierto malestar general, como ya se ha visto con las vacunas anteriores. Pero habitualmente las personas mayores suelen tener mucha menos reacción que la gente más joven. Por tanto, no hay peligro de que haya muchos más efectos secundarios por el hecho de poner las dos vacunas simultáneamente.
Y estas nuevas vacunas, África, están preparadas para las nuevas variantes del coronavirus, ¿no?
Sí, la vacuna para el COVID, lo que ha incluido se llama bivalente, porque está incluyendo, por una parte, la cepa, la variante original, la de la China, de Wuhan, y también una nueva de Omicron, en concreto pues de las variantes que están circulando. Por tanto, eso es bivalente, incluye tanto una como otra. Y en la de la gripe, uh-huh, está incluyendo cuatro cepas distintas. Por tanto, bueno, pues la idea es intentar abarcarlo lo máximo posible. Y además este año hay que hacer un especial hincapié en la gripe. Lo que se ha visto es que cuando, por ejemplo, en Australia, allí hacía frío, ha habido bastantes casos de gripe. Llevamos años que, bueno, con el uso de las mascarillas y también al haber mucho virus del COVID, es como que desplaza a otros virus y ha habido muy, muy poca gripe en estos años anteriores. Y este año se espera que vengan casos de gripe, de hecho ya han empezado. Uh-huh. Y por tanto yo creo que hay que llamar sobre todo a que la gente se vacune de la gripe.
¿Y esa vacuna?
Sí.
No, te quería preguntar, África, si esa vacuna de la gripe también es recomendable para los más jóvenes, porque normalmente hacemos más incidencia entre los más mayores, pero probablemente también sería recomendable que cada vez más los más jóvenes, como digo, se pongan esa vacuna, o crees que no es necesario, que tiene un sistema inmunitario lo suficientemente fuerte.
Se ha incluido la vacuna de la gripe también en niños pequeños, hasta los 5 años. Esto es porque ellos no han visto ese virus, tienen sus células son muy nuevas, no han tenido nada de memoria y entonces, bueno, pues se recomienda la vacunación de gripe en los niños pequeños, pero no tanto en la gente joven, porque su sistema inmunitario es suficientemente capaz para luchar perfectamente y, hombre, pueden desarrollar gripe, pero es muy raro que tengan sobreinfecciones y que eso luego pues desemboque en una neumonía. Es mucho más raro. Entonces, yo creo que aquí hay que proteger sobre todo a nuestra gente mayor, a los vulnerables, y, como digo, ya en el calendario vacunal aquí en Galicia se ha incluido también a los niños entre 6 meses a 5 años.
Quizás sí que es recomendable, por ejemplo, entre los jóvenes que tengan problemas de inmunodeficiencia, por ejemplo.
Sí, claro, por supuesto.
Está previsto.
Si tenemos grupos de riesgo, patologías como, por ejemplo, la diabetes, obesidades mórbidas o afectación cardiovascular o que hayan recibido trasplantes, etcétera. Hay un grupo, los grupos de riesgo, que ellos ya también lo conocen, es importante tener ese refuerzo, por lo que digo, porque si tienen la infección, el cuadro que van a tener va a ser más grave. Entonces, por tanto, hay que intentar prevenir en todas estas personas que tienen algún factor de riesgo. Y otra cosa que sí que me gustaría decir con respecto al COVID, las personas que han sufrido una infección en estos últimos meses deben esperar a vacunarse del COVID. Si son mayores de 80 años, en torno a 3 meses. Y si son menores de 80 años, deberían esperar entre 5 a 6 meses a recibir la vacuna.
Pues dicho queda, porque es importante. África González, catedrática de inmunología de la UBIGO, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en COPE Vigo, y a esta hora da tarde movémonos ata o Porriño, porque dende alí xa nos escoita, xa nos atende o seu alcalde, Alejandro Lorenzo. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
O facemos nunha semana na que o Concello licita a mellora do vial do parque de Vilafría.
Bueno, está claro que son obras que vamos a levar a cabo pois este último trimestre de ano, máis o principio do ano 2023, son numerosas obras que se levarán a cabo pois en todas e cada unha das parroquias do noso concello, e iso conllevará pois melloras, non? Melloras que son moi necesarias, e que pois non só pois as pistas, sino tamén todos os parques infantis, pistas deportivas estaban nun abandono total e absoluto. Pois iso hai que darlle unha solución, e iso pois os recursos que estamos tendo por parte de distintas administracións, distintas subvencións, o estamos destinando a proxectos que levaremos a cabo pois nas próximas datas, como dixen antes.
Falando de obras, cando arrancarán as da Capela do Cristo, a súa restauración?
Bueno, pois eu espero que nos próximos meses, nun plazo corto, se leve a cabo. Pois ahora, gracias a tú, digo, pois solo estaba esperando polos presupuestos que os tiña, pois decir cal é a empresa que executará a obra. Pero bueno, que está claro que levamos dunha Capela do Cristo que tiña pois unha incidencia do ano 2020, en marzo de 2020, con a época da pandemia, na que pois non tivera solución alguna, e o feito de que por fin pois se levan a cabo, pois executen esas obras necesarias da situación na que se encontraba. Estábamos ao lado dun parque infantil, ao lado pois de unha plaza en sí que tamén concurría pois numerosa xente. Creo que algo tamén pois importante, histórico tamén, o que a nosa Capela do Cristo, que tiña que ser reparada con urxencia, e iso que solicitamos desde o principio que entramos neste goberno, non? E agora se vai a cumplir, esperemos que sea tamén un plazo corto, e poder tamén de alguna maneira poder disfrutar a todos os veciños e veciñas do Porriño.
Por último, alcalde, te gustaríame falar desa aula UNED do Porriño, que por fin abre matrícula nas súas primeiras actividades formativas.
Sí, aparte das distintas actividades formativas, o que está claro que que tamén desexamos non só pois o acceso correspondente que pode ter a universidade, sino tamén pois a posibilidade de distintos grados, non? Creo que algo moi importante para o noso concello, bueno, algo que xa se solicitaba pois fai anos, que bueno, que se quería destinar pois un local aquí no casco urbano Porriño, que está claro que temos unhas dependencias en Torneiros que tiñan pois moitas aulas homologadas para distintos cursos, e moito tipo de actividades, hoxe en día pois é unha realidade ese inicio da UNED no Porriño, ampliación de numerosos cursos e ampliación tamén de grados, é o seguinte paso, non, que estamos pois intentando levar a cabo, creo que pois facilitará moita veciñanza do noso concello e concello limítrofes tamén pois o poder acercarse ao noso concello e facer os estudos correspondentes que así consideren, non? Pois cada demanda que temos, sobre todo da demanda que temos das empresas de xente que teñan pois algunha cualificación específica, e iso vai posibilitar unha inserción laboral tamén nos veciños, que tamén é importante.
Dende logo, o tema da inserción laboral é máis nestes momentos tan confusos, é algo esencial. Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, moitísimas grazas por nos atender.
Nada, gracias a vos. Boa tarde.
Ahí está, se lleva el punto, espectacular Carlos Alcaraz. Como espectacular es el nuevo BMW X1. Ven a descubrirlo a Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Soy Carlos Alcaraz y BMW me acompaña en todos mis viajes. Descubre tu BMW en tu concesionario.
Y ahora nos vamos hasta Portugal, donde ya nos escucha el obispo auxiliar de Lisboa, que también es el responsable de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en 2023 en la capital portuguesa. Monseñor Américo Alves estará, por cierto, este sábado en Vigo para hablar de estas jornadas y para participar en la Jornada de Pastoral Juvenil que organizan las 5 delegaciones de Pastoral Juvenil de la Provincia Eclesiástica de Galicia. Muy buena tarde, Monseñor, ¿cómo está?
Boa tarde a todos de Galicia. Me gusta de ir a Galicia, digo que soy original de Porto, es muy viciño.
Entonces,
es un momento de alegría.
Desde luego somos como hermanos, hay una hermandad bastante grande entre Vigo y Porto. Por lo tanto, supongo que no es la primera vez que visitará nuestra ciudad, Vigo.
No. Muchas veces. Cuando era pequeño, para ir comprar los dulces de caramelos, chocolates, todas esas cosas, desde pequeño, desde pequeño.
¿Y cómo van los preparativos de esa Jornada Mundial de la Juventud? Porque va a ser multitudinaria y vendrán miles de jóvenes de todo el mundo.
Sí, mira, que estos días tuvimos acá, a Fátima, una reunión con representantes de más de 100 países, y también los de España, para preparar la jornada, para recibir opiniones, ideas, inputs de los jóvenes de todo el mundo para mejorarmos la preparación de la jornada, porque la jornada es para los jóvenes, tenemos que escuchar para hacer lo que la expectativa de ellos es la mejor para la jornada.
Sí, porque... No, le iba a decir que los tiempos cambian mucho y es muy importante recoger ese feedback de los más jóvenes para que las jornadas sean más atractivas, si cabe.
Cuando se dice, he gustado mucho en los años 80, en Compostela, en los años 90, París, sí, mas los jóvenes ya no son esos, los jóvenes son otros, ¿no? Y es una generación digital, es una generación de nativos digitales.
Sí, estaba pensando en eso mismo, precisamente.
Las expectativas, es todo diferente. Y tenemos que escucharlos para que estemos haciendo un buen feedback de sus expectativas.
Sí, en definitiva, utilizar las nuevas herramientas que nos proporcionan las redes sociales e Internet para que venga más gente a Lisboa el año que viene en estas jornadas mundiales.
Sí, todo eso. Mira, para nosotros es muy, muy importante que el diario que diga en la TV, en los jornales, sí, más para los jóvenes no, es el mundo digital, como dice el Papa, el continente digital, que es urgente evangelizar, que es urgente dar testimonio de Cristo vivo. Y ese del mundo es el caldo cultural de los jóvenes. Y nosotros, en la preparación de la jornada, tenemos que tener eso muy, muy, muy presente. Estos jóvenes son diferentes.
Sí, son el futuro,
mejores,
en definitiva.
más preparados para el mundo digital.
Y precisamente, monseñor, ¿qué le podemos ofrecer a los más jóvenes para que aumente el número de vocaciones y también el número de personas interesadas por estas jornadas?
Sí, mira, la jornada en su historia ha sido siempre una oportunidad de decisiones vocacionales. Que tenemos en la historia desde décadas, algunos que se optaron por el matrimonio, algunos que optaron por la consagración, tenemos presbíteros, tenemos monjes, tenemos muchas vocaciones misionarias también que nacen en contexto de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo que pedimos es que los jóvenes y todos que están trabajando en la jornada y en la Madre España, en Galicia, todos que hagamos lo que es necesario para que los jóvenes puedan hacer un encuentro personal con Cristo vivo, que pueda escuchar y que pueda decidir su vida, teniendo en cuenta el eco, el sonido en su corazón, lo que Dios le está a decir para el mundo nuevo que está por futuro. Y la jornada puede ser un divisor de aguas de la vida de los niños, mas también de la vida, mira, de Europa y del mundo. Estamos en tiempo de guerra, estamos en tiempo de dificultades económicas y hay muchos jóvenes que toda su vida tiene sido vivir dificultades. La jornada puede ser un grito de la juventud del mundo para que descubramos nuevos caminos, nueva economía que no mate, como nos dice Francisco, una nueva vida que respete la casa común de Laudato Si, y una vida nueva que tenga presente la Fratelli Tutti, que nos reconozcamos todos como verdaderos hermanos, blancos, negros, gordos, magros, todos hermanos, y la diferencia no es un problema, la diferencia es una riqueza que tenemos que descubrir todos.
Y por cierto, estuvo en las Jornadas Europeas de la Juventud que se celebraron aquí en Galicia, concretamente en Santiago de Compostela, porque fueron multitudinarias, fueron todo un éxito.
Sí,
y un ejemplo para replicar, creo yo.
Estuve presente en la PEG 2022 y ha estado en la otra anterior, que con el obispo de Oporto en aquella altura, ha sido muy bueno y ha sido para nosotros importante porque ha sido el primer reencuentro personal de jóvenes, porque el confinamiento no permitía. Y ha sido una experiencia muy buena, estoy muy agradecido a la Iglesia de Compostela, a la Iglesia de Galicia, mas también de España, por nos ayudar con estos eventos, con estos acontecimientos, a preparar mejor la Jornada Mundial de la Juventud. Mira, yo tengo un sueño, que es un día que podemos organizar en conjunto Portugal y España una Jornada Mundial de la Juventud que sea ibérica, que sea hecha por las dos iglesias de Portugal y de España, y estamos caminando en eso, ciertamente.
Monseñor Américo Alves, muy obrigado y saudações.
Abrazo, chao, gracias.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Ayer miércoles, la delegada de la Xunta en Vigo presentaba las cuentas de la Administración Autonómica para nuestra ciudad. Unas cuentas que prevén un gasto social de más de 140 millones de euros. Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las líneas maestras, las principales inversiones que recogen para Vigo estos presupuestos autonómicos?
Bueno, pues como bien decían, este año los presupuestos son esencialmente para apoyo y protección a las familias y a las personas, ¿no? Que viene un año difícil y por eso hemos reservado más de 142 millones de euros para política social, educación y sanidad. Es el gasto social el que se dispara en nuestra ciudad, porque además creemos que así debe de ser. Crece un 18% respecto al 2022, que fueron 76 con 7 millones de euros, y en eso centramos básicamente el presupuesto de este año, ¿no? Sí. Sanidad, 30 millones de euros, educación, 19, y política social, 191 millones de euros. Yo creo que es donde debemos de centrarnos, además de otras infraestructuras necesarias, como es el IES de Navia, como es la TEA, como es Navia, alrededor de 50 millones de euros a infraestructuras también necesarias, las pistas de Balaídos con otros 3 millones, la reforma de la Avenida de Galicia, 1,7 de los 2,5 que llevarán esa obra. Por lo tanto, unos presupuestos acorde con las necesidades de la ciudad, y que sobre todo lo que esperamos es poder ejecutar esas infraestructuras, ¿no?, que en gran parte dependen de aprobaciones y autorizaciones del Concello.
Sí, precisamente, delegada, en ese sentido, ayer publicaba un tuit en el que acusaba al Concello de bloquear hasta 50 millones en inversiones. Por ejemplo, antes hablaba de la ETEA o el Instituto de Navia.
Sí, por supuesto, con el Instituto de Navia ya vemos lo que está pasando, no quiere firmar ese convenio para que podamos avanzar en la licitación del proyecto. Con el tema de la ETEA estamos esperando a que nos ponga a disposición los terrenos para poder ejecutar esa urbanización tan necesaria en ese PS1 para adecuar la ETEA a las necesidades que tiene la ciudad y además poder dar esos servicios esenciales para que se pueda construir la residencia de mayores de Mancio Ortega, la estación intermodal. Otro ejemplo más que tenemos ahí parado porque está con las obras del ALO y por lo tanto los accesos no están disponibles. En Navia estamos esperando que se apruebe ese polígono 1 definitivamente para poder avanzar en la construcción de esas viviendas de promoción pública. También en el consorcio del Casco Bello siguen bloqueando los presupuestos, por lo tanto no podemos avanzar en también lo mismo, vivienda de protección pública, que es lo que queremos hacer en la ciudad. Por lo tanto, son proyectos que el Concello debe de desbloquear y debe de colaborar para por el bien de la ciudad, ¿no? Porque aquí lo que estamos pensando es en hacer infraestructuras y mejorar la calidad de vida de los villeses. Ese es nuestro trabajo y el que debería de ser también el del Concello de Vigo, y no estar todo el día poniendo palos en la rueda a las inversiones que quiere hacer la Junta en la ciudad, que es lo que hace en los últimos años.
Y por cierto, delegada, ha sido invitada a la visita que realizará mañana a Vigo la ministra Reyes Maroto, en la que presentará el PERTE del Naval. No sé si han recibido, si han cursado invitación desde el Ministerio.
Sí, sí, el Ministerio nos ha invitado al PERTE del Naval y ahí estaré para escuchar, bueno, pues un tema que es fundamental para nuestra ciudad, y de lo que se trata aquí es de que en conjunto con el sector naval pues podemos aprovechar esos fondos europeos en un momento en que está en plena recuperación del sector, ¿no? Yo creo que creo que es interesante y por supuesto que acudiré a informarme sobre todo de cuál es el...
Pero se muestra optimista en cuanto a las inversiones que puedan anunciar para Vigo.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando con los fondos europeos, ¿no? Al final...
sí, precisamente lo preguntaba en ese sentido.
Los PERTEs al final pues está siendo un auténtico desastre con lo que está pasando con los PERTEs. Lo vemos en el PERTE de la automoción. Lo que esperamos es que este PERTE se plantee mejor y tengamos opciones, la industria naval vivesa, de poder participar en él, todos juntos, de la mano, con Pimar, con los astilleros, con todos, para poder, bueno, pues aprovechar esta oportunidad que nos dan los fondos europeos. Pero bueno, habrá que escuchar qué nos cuentan mañana.
Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo, muchas gracias por atendernos una semana más y un saludo, buenas tardes.
Gracias, un saludo.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y cuando es 1:30 de la tarde, nosotros lo tenemos que dejar temporalmente aquí. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros volvemos en apenas 20 minutos.